¿Qué tal, amigo? Buenas noches, bienvenidos a este espacio en el que de lunes a viernes hacemos radio. Y hoy quisiera invitarles a que reflexionemos sobre un tema de interés. Tal vez ya habíamos indicado algo de esto en la mañana en el espacio de noticias de Radio María. Vamos a tratar de hablar del lenguaje, de la semántica, de las palabras. Porque resulta, queridos oyentes, que las palabras están jugando un papel definitivo en la construcción de un proyecto, de un modelo, de un paradigma totalmente distinto para la sociedad. Y en este pretendido cambio estructural, es indudable que el lenguaje juega un papel de primerísimo orden. Se tratará de ideologizar a través de las palabras. Y me voy a apoyar en un artículo de Juan Carlos Monedero. Él es un licenciado en filosofía en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Buenos Aires, en Argentina. Ha escrito 4 libros, está preparando uno que se titula Manual de Maniobras para los Combates Culturales. El combate no se da solo por las armas, sino que se da desde las ideas. Y esto fue claro para los filósofos de corte materialista y se ha trabajado, no ahora, este es un trabajo que viene, diría yo, desde la época de la Ilustración, el enciclopedismo y con el emerger del existencialismo ateo. En fin, vamos a tratar de ver en qué modo las palabras, el lenguaje, incide en lo que hoy se pretende. Y entonces, ¿por qué Juan Carlos Monedero se atreve a pensar que el lenguaje es también origen y fuente del poder que se pretende alcanzar? Es este, diríamos, el argumento fundamental de su última obra. Y esta lectura nos abre a la inquietud de darnos cuenta sobre la importancia del pensamiento, porque es desde el pensamiento donde surgen las ideas y desde las ideas surge después un modelo específico de carácter social. Ya lo decía Tagore, este hindú, por donde pasan las ideas, 20 años después pasan los cañones. Entonces, cuando nos acostumbramos a un modo de hablar, de pensar, es lógico que este modo de pensar se traduce en un modo de actuar. Dice el adagio popular, dime lo que piensas y te diré lo que eres. Entonces, por eso es necesario hacer uso del pensamiento. Pero una primera constatación es que nos da pereza pensar. Que dejamos que otros piensen por nosotros. Que sean ellos los que definan nuestro modo de ser, de comportarnos. Y entonces, desde ese punto de vista, somos fácilmente vulnerables. Y entonces las palabras están generando una auténtica guerra semántica, dice Monedero. Y esta palabra guerra semántica es un término que fue usado por primera vez por un intelectual argentino, Carlos Di Sandro, y acuñó con oportunidad este concepto para aplicarlo a las transformaciones de significado que operaron en el seno de la Iglesia entre finales de los años 50 y los años 70, denunciando la infiltración del progresismo en la Iglesia Y también esta infiltración se ha dado gracias y merced al uso de un lenguaje. No puede ser de otra manera. El pensamiento se traduce en lenguaje. Y el lenguaje se crea con base en los ladrillos y el cemento de las palabras. Las palabras tienen un significado que es exacto. Y las palabras son el vehículo que necesariamente nos lleva a la verdad. El peligro es distorsionar el significado de las palabras. Y entonces, las palabras, como las modas, se quedan ahí. Van entrando en el pensamiento colectivo y van generando conductas que en muchos casos son intencionales, han sido prefabricadas diligentemente a través del tiempo. Y por eso se atreve Monedero a hablar del lenguaje, la ideología y el poder. Y entonces estamos en esta guerra semántica que tiene lugar cuando dos personas o al menos dos grupos discuten en torno al sentido de tal o cual palabra. El vocablo semántica viene del griego semaino, de origen helénico, que significa paradójicamente significar. Entonces la semántica nos muestra el significado de las palabras, el real significado de las palabras. Y como nunca antes, se hace importante, necesarísimo, ir a las palabras. Una auténtica investigación, desde luego, por ejemplo, nos lleva a descubrir la etimología de las palabras, al origen de las palabras. Porque solo yendo al origen, a sus raíces, a veces latinas, a veces griegas, a veces del hebreo, del arameo, nos llevan a la recta comprensión, al significado exacto de lo que esas palabras quieren decir. Entonces, cuando hablamos de la batalla semántica, estamos hablando de una lucha por determinar los significados que tienen los términos. Y sin lugar a dudas, es una guerra también por el poder. Y sabemos que el poder es político. Diríamos que hay una lucha, hay una guerra entre lo que las palabras significan realmente y lo que queremos que estas palabras nos digan, ya no desde lo que las palabras son, sino desde lo que nosotros queremos que sean o signifiquen. Por eso, esta guerra supone previamente una batalla de ideas. Y no se diga eso en tratándose de las ideas políticas, porque toda disputa en torno a los términos está precedida por una discordancia en torno a las ideas. Por eso, en ocasiones hay diálogos de sordos. Pero es que las palabras plantean otra dificultad. ¿Qué es lo que yo entiendo cuando digo algo? ¿Y qué es lo que el otro entiende cuando yo le digo algo? Porque depende del significado que cada uno de los interlocutores demos a las palabras para pretender un acuerdo en las ideas. Y esto aparece claramente hoy de una manera evidente. Así, por ejemplo, en Hispanoamérica, en torno a las discusiones sobre la educación sexual integral, ESI, este es tema, diríamos, ya de todo el continente y de muchos puntos del mundo, ¿no? La educación sexual integral subyace una controversia que es anterior a la inclusión de la educación sexual integral como asignatura. El sentido de la educación de la sexualidad y de la palabra integral. Bueno, para nosotros integral sería como decir una educación que integra cuerpo, alma, espíritu. Pero para otros, integral puede tener un carácter meramente biologista, puramente material, que no tiene nada que ver con el sentimiento, con el afecto, por ejemplo. Ya es ahí donde se genera esta controversia. Más profundamente, también estaban incluidos de manera tangencial otros debates. ¿Puede el Estado enseñar estos contenidos? ¿Qué contenidos? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Cómo se aplica el principio de la subsidiariedad? ¿Puede el Estado pasar por arriba de los principios de los padres? En ningún caso, o en algunos, o en todos. ¿Es este Estado liberal, laicista y anticristiano, por ejemplo, el que tiene el derecho de pasar por arriba de los padres? Otra pregunta, por ejemplo, ¿son los anticonceptivos verdaderamente objeto de la medicina y por tanto objeto de un programa pedagógico? ¿Existe una conducta sexual normal? ¿Y la educación es un perfeccionamiento en la línea de la esencia humana o es fruto de una determinación política y, en definitiva, del consenso de los protagonistas de la sociedad? Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quiere decir que también intencionalmente le damos al lenguaje una dirección, un propósito, un significado, para alcanzar lo que quieren los grupos de poder. Y por tanto, ya el lenguaje viene tocado, predeterminado, sumamente estudiado, para que nos apropiemos de él y disminuyamos el impacto del significado exacto de esas palabras. Por eso siempre en este caso debemos ser como los odontólogos. Si queremos curar una pieza dental, necesariamente, aunque duela y aunque la fresa no nos guste, ella debe ir hasta el fondo, abrir allá ese huequecillo donde se ha instaurado la caries, y de tal manera que se pueda hacer una asepsia suficiente y luego hacerle una curación, y si es más problemática la cosa, trabajar los conductos, hacer una asepsia, una higiene, para luego proceder a curar, a sanar, de tal manera que no quede ninguna bacteria, ninguna infección ahí adentro. Hay que, dijéramos, higienizar completamente, pero hay que ir hasta la raíz, hasta donde está el mal. Lo mismo debemos hacer con las palabras. Para evitar la caries, este elemento que destruye y pudre la raíz, necesitamos entender a fondo el significado de las palabras, hasta asegurarnos de que lo que estamos diciendo obedece a lo que la palabra realmente significa. Así, ¿no? Dos grupos de personas pueden llegar a pronunciar los mismos vocablos, pero referirse a cosas muy distintas y hasta opuestas, como decíamos. Aquí es donde tiene lugar la guerra semántica. Los adversarios la manejan muy bien porque conocen los resortes psicológicos. En cambio, en nuestro campo católico, pro vida, pro familia, si se permite este neologismo, algunos creen que es una buena táctica usar el vocabulario del enemigo. Quieren darle a las palabras del enemigo un significado ortodoxo. Y por ahí también caemos permanentemente en esa tentación de tomar el mismo lenguaje, de usar el mismo lenguaje del enemigo. Grave error que recibe una respuesta clara, porque finalmente también nuestro lenguaje termina siendo vehículo de lo que el enemigo quiere. Por eso, a la hora de hablar de, por ejemplo, educación sexual, con un buen significado, debemos ser muy delicados con lo que estamos diciendo. De repente sea mucho mejor y más integral decir educación para el amor, educación de los afectos, educación sobre afectos y sexualidad, etcétera. Que incluso hace uso de esta palabra educación de una manera más comprometedora y no hacer uso de la palabra educar cuando realmente estamos deseducando. En la pedagogía existe ese principio, ¿no? Lo que no educa termina siempre deseducando. Y entonces podemos hablar de educación de lo que no es educación. Y entonces, para lograr un avance, diríamos, ¿no?, en la causa, por la familia, por la vida, tenemos que precisar el lenguaje. Y no debemos adoptar el lenguaje que usan los otros, que en muchos casos es absurdo, es mentiroso. Entonces, miren que antes de una conversión personal, se tiene que dar una conversión en el lenguaje que nosotros usamos. ¿Por qué? Y aquí debemos hacer un primer examen de conciencia. ¿No será que estamos usando un tipo de lenguaje que es el lenguaje del mundo, pero que no es el lenguaje de Dios? Y que no es el lenguaje que redime a la persona humana. Entonces, si seguimos hablando el mismo lenguaje, estamos retrocediendo. Aquí está la clave de la guerra semántica. Ya regresamos en breve. De repente, una pregunta nos podría saltar y con todo el derecho. ¿No es exagerado hablar de una guerra semántica? Bueno, yo pienso que no. Porque permanentemente se está dando esta confrontación, todos los días. Todo el tiempo debemos discernir sobre el significado exacto de las palabras. Discernir sobre la validez de una noticia. Sobre la realidad de lo que se nos dice, de lo que se nos informa. Y esto desde hace ya mucho tiempo. Y sobre distintos temas. E incluso a diario hay airadas controversias. Es prácticamente sobre las controversias que se crea hoy la noticia en los medios de comunicación, en los noticieros, valga esta redundancia, hablados, escritos, de televisión, de radio. Hay permanente controversia. Y a veces se hace uso de un lenguaje que no permite ni siquiera respetar las convenciones que el mismo lenguaje debería tener. Y entonces, detrás de las palabras, a veces también se esconden propósitos mentirosos. Vamos a poner un ejemplo. Esto todo se debe expresar con ejemplos. Tenemos a Ucrania y a Rusia. Pero desde hace unos meses, en las últimas décadas, el número de guerras convencionales es sin duda inferior al de las guerras semánticas. Si comparamos el número de guerras convencionales, la guerra con armas, frente a las guerras semánticas, diríamos que son mucho menores que estas últimas. ¿Y por qué esta guerra semántica, esta guerra de las palabras? Porque finalmente es una batalla por el poder. Porque el que tiene autoridad para imponer los significados tiene un gran poder. Ya lo hemos visto. Colombia dijo no a los tratados de paz porque, a pesar de ansiar la paz, eran una mentira. Pero quien tenía el poder dijo sí. Y se revistió de esa bandera de la paz hasta ganarse un premio Nobel. Pero este tratado de paz ha sido una absoluta mentira. De hecho, y lo lamento de veras, no me ufano, sino que lo lamento, quienes hicieron parte de esas mesas del tratado de paz que se impuso a la fuerza en Colombia, no, y muchos de ellos han muerto de manera violenta. Pero de todas maneras aquí se usó demasiado hasta el desgaste de la palabra paz, paz. Pero había otros intereses muy distintos a los de la paz. Por eso la guerra semántica, en un cierto sentido, es una auténtica guerra política. Bien, pero mirando a las cosas como son, es el momento para preguntarnos si desde cuándo se originó esta guerra semántica. ¿Dónde comenzó? Y bueno, será necesario investigar un poquito. Nos vamos a encontrar con una serie de personajes que prendieron la mecha a la guerra del lenguaje. Y aquí vamos a hablar de Gramsci. Se considera que Gramsci es el padre de la manipulación de las palabras. Él era un marxista, fue llevado a la cárcel y allí redactó sus famosos cuadernos, que son la inspiración de muchos hoy para hablar de un neomarxismo cultural. Y él dijo, es fundamental el lenguaje si queremos conquistas. Ya no es una lucha de clases entre los patrones, los patronos y los obreros, los proletarios, sino que ha de ser una lucha que toque las tradiciones, las familias, que penetre los entes del poder, no con las armas, no con la guerra, pero sí con la disolución de las costumbres, de las tradiciones, de la familia. Y para eso, Gramsci concluye que es fundamental el uso del lenguaje. Y diríamos que Gramsci fue el padre de esta propuesta. Y también fue su hijo predilecto. Todo el conjunto de intelectuales, escritores y divulgadores del iluminismo fueron maestros en el arte de la manipulación de las palabras. Y por desgracia, poco se conoce de otro de estos padres, un tal Lavrenti Beria, desenmascarado por un patriota estadounidense llamado Kenneth Goff en los años 50. Beria, formador de comunistas en la psicopolítica, decía claramente que los agentes del socialismo en Occidente tenían un objetivo número uno: producir el caos máximo en la cultura enemiga. Es nuestro primer paso más importante. Ya no es la lucha de clases, sino producir el caos máximo en la cultura enemiga. Es nuestro primer paso más importante. Hay que infiltrarla de alguna manera. Y que si lo han logrado, lo han logrado. El filósofo Nietzsche, de tendencia anti-intelectualista, decía que la razón era como una vieja embustera que se había introducido en el lenguaje, porque el lenguaje reflejaba una estructura racional del mundo. Y por eso sentenció: mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Esta sí que es una afirmación taxativa. Mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. También cabe subrayar el papel de Herbert Marcuse, otro agente del caos. Para él era importante romper con el universo lingüístico del orden establecido. Así lo explica. Es un fenómeno conocido que los grupos subculturales desarrollan su propio lenguaje, sacando de su contexto las inofensivas palabras de la comunicación cotidiana y usándolas para designar objetos o actividades convertidas en tabús por el sistema establecido. Esta es la subcultura hippie: viaje, hierba, pat, ácido, etc. Hay un sistema establecido sobre cómo se usan las palabras, y los hippies, para oponerse, reacomodan las palabras en otro contexto. Marcuse explica claramente que se trata de propiciar una rebelión lingüística sistemática que hace añicos el contexto ideológico en el que se usan y definen las palabras y las coloca en el contexto opuesto, una negación del establecido. Esto es de enorme interés y de actualidad. Y es ahí donde estamos jugando para ideologizar, para convencer, para llevar a unos propósitos distintos a los que la verdad nos señala, a los que la naturaleza designa. Es decir, el lenguaje es usado de una manera intencional. Con ingenio, Marcuse hablará de la terapia lingüística. La terapia lingüística, esto es la tarea de liberar las palabras y, por tanto, los conceptos de la total distorsión de sus significaciones, operada por el orden establecido. O sea que él echa la culpa al orden establecido de la recta significación de las palabras. Por eso, dice Marcuse, es necesario liberarse de esos significados. Exige el desplazamiento de los criterios morales y de su validación, llevándolos desde el orden establecido hasta la revuelta contra él. Entonces también Marcuse aquí idealiza la anarquización de las palabras, generar una revuelta con los significados de la palabra, una auténtica revolución. La revolución, que para Marcuse era marxista y para nosotros ya es directamente globalista, tiene sus indicadores. El grado en que una revolución va desarrollando condiciones y relaciones sociales cualitativamente diferentes puede quizás sernos indicado por el desarrollo de un lenguaje diferente. La ruptura con el continuum de la dominación debe ser también una ruptura con el vocabulario de la dominación. Quiere entonces mandar a través de la ideología, quiere ser soberano, y por eso nos dice: uno de los derechos más efectivos del soberano es el derecho a establecer definiciones coercitivas de las palabras. Dicho de otra manera, el que manda establece qué significan los términos. Bueno, pero esto vale para unos y para otros, ¿no? Y si ellos no logran establecer estos significados, nunca podrán obtener la victoria definitiva. Por eso, ese odio a la Real Academia Española, acusado bajo las palabras mágicas de fascista, autoritaria, verticalista. Y aquí nos tendríamos que, en el campo hispanoamericano, referir a otros poetas y autores. Por ejemplo, el escritor argentino Julio Cortázar, insigne promotor de la Revolución Comunista, es un punto de referencia. Sostuvo en alguna ocasión: seguimos hablando de hoy y mañana con la lengua de ayer. Hay que crear la lengua de la revolución. Hay que batallar contra las formas lingüísticas y estéticas que impiden a las nuevas generaciones captar en toda su fuerza y belleza esta tentativa global para crear una América Latina enteramente nueva, desde las raíces hasta la última hoja. En alguna parte he dicho que todavía nos faltan los Che Guevara de la literatura. Sí, hay que crear 4, 5, 10 Vietnam en la ciudad de la inteligencia. Hay que ser desmesuradamente revolucionarios en la creación y quizá pagar el precio de esa desmesura. Sé que vale la pena. Bueno, entonces estamos ya mirando de cerca a cuanto nos están diciendo estos ya pensadores latinoamericanos, y el famoso Paulo Freire, el ideólogo de la educación y agitador social, proponía disminuir la cantidad de palabras generadoras, 15 en lugar de 80. Enrique Díaz Araújo sostuvo al respecto: ¿se dan cuenta? Siempre se había pasado o pensado que la cultura consistía en aprender más cosas. Freire ha descubierto que su esencia está en aprender menos cosas. Ha invertido el signo de todas las civilizaciones que el mundo ha conocido. La revolución copernicana producida por Freire y llamada revolución cultural supone una simplificación magnífica. Antes había que aprender no menos de 80 palabras generadoras. Ahora con 15 basta. ¿Basta para qué? Ah, ese es otro asunto. Basta para ser un cuasi semianalfabeto. Con perspicacia, incluso un intelectual que no responde a nuestra cosmovisión, como Wittgenstein, supo decir: los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. Claro, por eso es que hoy las nuevas generaciones usan tan pocas palabras. Y por eso son tan domesticables. Bueno, todos hemos oído hablar de este novelista Werl, y en su libro, en 1984, uno de los personajes llamados Sime se dedica al trabajo de redactar un nuevo diccionario a fin de darle al idioma su forma final. Esto es la neolengua. Sime es interrogado por otro personaje llamado Winston acerca de su tarea y le explica: creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los meros huesos. Y cuenta Sime a Winston que el viejo idioma adolecía de una gran vaguedad, dado que incorpora inútiles matices de significado. Y a esta multiplicidad hay que cegarla. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento? ¿Estrechar el radio de acción de la mente? Al final acabamos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Claro, saben muy bien que limitando el número de las palabras se está limitando el pensamiento. Se está apresando el pensamiento. Por eso digo desde mi propia cosecha, que no nos vengan con palabras de moda y que no nos impongan las palabras de moda como los dictados nuevos e insuperables y con un valor absoluto, palabras que ni siquiera las entiende el pueblo. Pero quienes tienen el poder las acuñan, las enseñan, pero con propósitos ya anteriores, no en la búsqueda conjunta de la verdad, sino como rieles sobre los cuales camina el vagón de pensamiento hacia el objetivo que ellos pretenden alcanzar. Y entonces, sí me se dedica a podar las palabras, porque la revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. ¿Qué opinan ustedes? Voy a dejar unos minutos para que me regalen sus comentarios al respecto. A ver si logramos darnos cuenta de la gravedad de este asunto, que porque parece no tener ni huesos ni músculos, nos parece insustancial y resulta que ahí está el comienzo de todas las cosas. Nuestro teléfono 746-0091 para quienes deseen acompañarnos en este momento. Sin vocablos, entonces, mientras esperamos a los oyentes, y me indicará en su momento, William, cuando los tengamos, las palabras o enriquecen el pensamiento o definitivamente lo acortan. Por eso hay una batalla contra las palabras, hay una simplificación de las palabras. Y aquí vemos cómo las nuevas generaciones, bueno, casi no hablan, casi no redactan, casi que apelan más a los signos que a las palabras. Son impenetrables. No se puede establecer con ellos un diálogo. Han llegado a un mutismo total. Y aquí se nos está propiciando una gran derrota. Porque al no haber palabras, no hay pensamiento. Solo hay modas. Solo dejamos que otros piensen por nosotros. Y entonces la cosa es sumamente preocupante. Muy buenas noches.
Padre, ¿cómo está?
Muy bien, ¿con quién hablo?
Con Rosmira Velázquez.
Rosmira, bienvenida.
Gracias, padre. Yo quiero opinar sobre lo que usted está hablando desde hace bastante rato. Pero yo voy a interpretar un pedazo porque yo entendí muchas cosas, pero la que más me ha dolido y me parece tan triste y como tan absurda es de lo que ha dicho alguien, pues de los personajes que usted ha nombrado, de que la mente llega, que las palabras, el pensamiento llega hasta donde se acaban las palabras o el lenguaje, hasta donde uno tiene el lenguaje, como que si hubiera un límite donde pues el lenguaje parece que puede tener algún límite, pero los pensamientos no, porque yo estoy pensando que los pensamientos son tan grandes y tan importantes, porque yo a veces me pongo a pensar una cosa y la comparo con que haya dicho alguien eso y no lo ha dicho. Entonces yo pienso que a las personas nos aparecen en el pensamiento muchas cosas que ni el hombre ni la ni las cosas aquí no pueden quitar eso, porque es como directamente viene de Dios y de la ciencia misma, pero que fue creada por Dios, pues hay una ciencia que es creada por Dios. Entonces yo digo que limitarnos así es como tan duro, porque el pensamiento diario en todos los seres humanos está apareciendo cosas nuevas. Entonces, si aparecen cosas nuevas es porque Dios habla a la humanidad para que la humanidad se exprese y sirva de ejemplo para otros. Entonces me parece como tan absurdo eso, y bonito a la vez, porque yo creo que nosotros no dejamos de pensar en las cosas que nos sentimos iluminados y que nos sale del propio ser de nosotros. ¿No le parece, claro, padre, que eso es como lo más duro que nos hayan puesto o que nos quieran poner, sabiendo que la sabiduría de Dios está poniendo? Y así no crean en Dios, siempre le sale a la humanidad y a la gente, hasta los más sabios le salen pensamientos muy bonitos.
Sí, bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver si tenemos, cuando tengamos oyentes, pues ya los acogeremos. Pero les voy a dejar unos ejemplos de palabras clave cuyo significado es muy resbaladizo, como para que veamos y tratemos de entender lo que hemos dicho hasta hoy. Por ejemplo, decimos igualdad, para uno es la igualdad de los iguales, la verdadera. Para otros es un igualitarismo horizontalista que no reconoce el justo mérito, por ejemplo. Decimos, queremos cambiar. Y no sabemos qué se quiere cambiar, ni por qué, ni cómo, ni qué será lo que lo sustituya. Pero a muchos les fascina el cambio. Se volvió una palabra talismán, el cambio, pero ¿el cambio para qué? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la nueva propuesta? Difícilmente sabemos, se nos dice hay que cambiar las estructuras, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta? Decimos, por ejemplo, que lo mejor es tener opiniones moderadas, como si la verdad estuviese en el medio justo siempre. Y a veces la verdad es la verdad y no nos gusta y nos parece extrema, pero es la verdad. Por eso decimos que no nos gustan los extremismos y fanatismos. Ahora, decir la verdad es sinónimo de fanatismo, de extremismo. Y entonces tener convicciones definidas ya hoy es algo malo. Tenemos que ser volubles, tenemos que ser como la plastilina. Bueno, miren cómo ahí detrás de estas palabras se esconde el veneno del relativismo. Decimos libertad y en oídos de los católicos bien formados, esto significa libertad en el bien, para hacer el bien. En oídos liberales suena a reconocer solo la norma que cada uno se dé a sí mismo. Decimos discriminación, que significa seleccionar excluyendo, discernir, diferenciar, distinguir, y algunos son llevados a pensar en el desprecio a una persona por motivos raciales, étnicos, políticos, religiosos o en los últimos años sexuales. En realidad, discriminar es distinguir. Por tanto, no discriminar, consigna que nos han metido hasta la sopa, equivale a confundir. Y quienes dicen ser discriminados son los más discriminantes en lo que como significado quieren dar a la palabra discriminación. Por ende, la bandera de la no discriminación es la bandera de la confusión. Por otro lado, el lenguaje forzosamente es discriminatorio porque las palabras justamente están para discernir y para señalar la verdad. Hay palabras como la medicina. Esta palabra está siendo utilizada con un propósito bien definido en la guerra semántica. Los aborteros llaman al aborto una práctica médica necesaria, práctica de salud, etc. Cuando el aborto no cura nada, porque la persona por nacer no es una enfermedad, el embarazo no es un virus, pero utilizan terminología sanitaria para engañarse a sí mismos y a los otros. Hoy experimentamos una situación que podemos llamar Lebab, el reverso de Babel. Y en la Babel antigua una misma cosa se decía con distintas palabras. En la Babel contemporánea un mismo vocablo puede referenciar cosas distintas e incluso opuestas. Bien, entonces dejemos por ahora así. Creo que es suficiente, ¿verdad? Sin embargo, sobre este tema todavía tenemos que hacer amplias reflexiones. Y pues poco a poco iremos mirando a esta realidad. Muchísimas gracias. William Becerra estuvo en la parte técnica, el padre Germán Acosta. Comenzamos el descenso a pista y es hora de ir al descanso. Muy buenas noches, felicidades, hasta mañana.